La inflación es uno de los principales problemas que enfrenta la política económica en nuestro país. El gobierno ha evitado subir en la medida de lo posible las tarifas de los servicios públicos y ha procurado acuerdos con las empresas para contener los aumentos de precios. Pero de todos modos, el problema está. Un problema que, ojo, no es solo de Uruguay. Por el contrario, en muchos países la inflación se encuentra por encima de las metas oficiales. En ese contexto, los datos del mes de julio sorprendieron positivamente. ¿Por qué? Y porque la inflación fue de solo 0,45%. Un registro bajo, un registro menor incluso al que esperaban los analistas. Vamos entonces a dedicar nuestro espacio de análisis hoy a este asunto. Vamos a charlarlo con la economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Sandra, buen día.
Buenos días.
¿Cómo analizan ustedes este dato del mes de julio? ¿Qué esperaban en Deloitte? Te lo pregunto porque la inflación fue bastante menor a la que proyectaban los analistas que consulta la encuesta de expectativas del Banco Central.
Sí, es cierto, Emiliano. La cifra de inflación fue menor a la que preveían los analistas, porque la mediana de las respuestas de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central apuntaba a una suba de precios de 0,7% y finalmente, como tú señalaste, fue de 0,45%. Y con ese número, la medida más habitual que usamos de inflación de 12 meses móviles, bueno, bajó de 8,4% en junio a 8% en julio. Nuestras proyecciones para el mes pasado eran coincidentes en realidad con la mediana de la encuesta. También estábamos esperando una suba de precios de 0,7%.
Ajá. Y bueno, ¿y por qué terminó siendo más baja la inflación? ¿Qué pasó? ¿Estamos ante un indicio de que podría empezar a aflojar la inflación en los próximos meses?
Bueno, en realidad la inflación de julio fue baja principalmente porque hubo un descenso muy marcado, digamos, de los precios de las frutas y verduras. Varias veces en el programa hemos comentado que las frutas y verduras están en niveles muy altos medidos en términos reales y por lo tanto es lógico pensar que se observe a mediano plazo una cierta tendencia a la baja. Sin embargo, el pronóstico mes a mes, digamos, es bastante difícil porque estos precios tienen mucha volatilidad. Nosotros en nuestros pronósticos estábamos contemplando una proyección de caída promedio del precio de las frutas y verduras del orden de 3% y al final terminó siendo de casi 8% porque las verduras básicamente cayeron 11%. Y esta caída tan marcada de las frutas y verduras tuvo una incidencia negativa en el IPC de casi 4 décimas. O sea, si quitamos a las frutas y verduras de la canasta, el resto de los precios en realidad subió en promedio casi 0,9%.
Bueno, ¿y cómo se llega a esa suba de 0,9%? Quiero decir, ¿qué pasó con los otros rubros que no son frutas y verduras? ¿Qué papel jugaron, por ejemplo, las tarifas?
Bueno, en realidad en julio los precios administrados, las tarifas, jugaron un rol bastante moderado, digamos, porque según nuestros cálculos subieron en conjunto un 0,4% y tuvieron un impacto en el IPC de solo 0,1%. O sea que si miramos lo que pasó en conjunto, bueno, en realidad lo que sucedió en julio fue que por un lado tuvimos una caída muy fuerte de las frutas y verduras, una suba moderada de los precios administrados y el resto de los precios subió en forma muy importante. De hecho, la inflación subyacente, que justamente excluye, digamos, a las frutas y verduras y a los precios administrados, fue bastante alta el mes pasado. Según nuestros cálculos, la inflación subyacente llegó al 1,1% en julio y un registro alto, pero en línea con lo que nosotros estábamos esperando, que en realidad era de un 1%.
Bueno, y entonces, a partir de este registro de julio, con todas estas connotaciones que tú venías agregando, ¿cómo quedan las perspectivas? Porque de tus comentarios se deduce que la inflación de julio fue baja, pero que no hay mucho para celebrar, ¿es así?
Sí, es así, Emiliano. Decíamos que la inflación subyacente, que nos da una idea más clara de la tendencia firme o la más firme de la inflación, bueno, esa fue alta en julio. De hecho, en realidad la inflación subyacente está en torno del 10% anual en forma persistente y no parece advertirse una tendencia declinante demasiado clara,
digamos. Y entonces, ¿se podrá cumplir la meta de inflación, si no este año, al menos el año que viene?
Bueno, para este año parece muy poco probable, digamos, que se pueda cumplir con la meta de inflación, porque hasta julio ya llevamos acumulada una suba de precios de 5,9%. Entonces, tendríamos que tener en promedio niveles de inflación de solo 0,2% mensual de aquí a fin de año, como para que la inflación cerrara en 7%, que es el límite máximo de la meta. Ahora bien, si tomamos un horizonte un poco más largo de tiempo, digamos de 12, 18 meses, bueno, la evolución de la inflación en ese periodo dependerá en alguna medida de las decisiones discrecionales que tome el Poder Ejecutivo en torno a las tarifas públicas, de lo que suceda con el precio del petróleo, de cuánto bajen o no las frutas y verduras. Bueno, todo eso le pone como una cierta incertidumbre a la proyección de inflación. De todas maneras, lo que nosotros estamos viendo es que las presiones inflacionarias son persistentes, porque en realidad están resultando de precios de exportación que se mantienen altos por ahora y de una demanda interna que muestra un dinamismo muy marcado. Nuestras proyecciones de inflación subyacente, bueno, sitúan ese aumento de precios por encima del 8%, inclusive para el año que viene. La inflación medida como es usual, o sea, a través del IPC en su conjunto, bueno, sí, quizá podría ser algo más baja, pero la verdad que hoy parece más probable que tienda a situarse algo por encima, digamos, del 7%.
¿Y con esas proyecciones, la política monetaria tendría que ser más contractiva?
Bueno,
es una pregunta reiterativa esta, ¿no?
Sí. En realidad, digo, con estas proyecciones, si el gobierno, en realidad nosotros decimos, deseara asegurar de alguna manera una convergencia más rápida de la inflación hacia adentro del rango objetivo, que es de entre 3 y 7%, bueno, entonces sí, la política monetaria debería hacerse más restrictiva. De hecho, en realidad nosotros ya estamos contemplando que haya alguna suba más de tasas de interés para los próximos meses.
Pero eso podría inducir, a su vez, un mayor descenso del tipo de cambio.
Sí, ese es justamente es uno de los dilemas que enfrenta la política económica actual. La inflación está siendo muy persistente y el Banco Central no sube sus tasas de interés desde noviembre del año pasado. Y no lo ha hecho seguramente para evitar un descenso mayor aún del tipo de cambio. Sin embargo, el problema es que a nuestro juicio hay cierto riesgo de que las expectativas de inflación sigan aumentando.
¿Por qué dices eso?
Y si se considera, por ejemplo, a la encuesta de expectativas del Banco Central para los próximos 18 meses, bueno, la mediana de las respuestas sitúa la inflación en el 7,1%. Y esto lo que quiere decir es que la mitad de los analistas ya está previendo que la inflación va a seguir por encima de la meta, inclusive en un periodo tan largo como son 18 meses. A su vez, las tasas de interés en pesos a mediano y largo plazo también están mostrando un aumento importante en las últimas semanas, y eso refleja que los agentes esperan que el Banco Central suba la tasa de la política monetaria o bien que la inflación sea más alta o una combinación de ambas. Y con estas restricciones, digamos, presiones inflacionarias persistentes y expectativas que se están desalineando de las metas en el mediano plazo, bueno, nos parece bastante probable que el Banco Central tendrá que subir sus tasas de interés en los próximos meses.
La inflación de julio, las perspectivas para este año e incluso para el próximo, ese era el tema esta mañana en el análisis económico con la economista Sandra Pérez Ramos de la consultora Deloitte. Sandra, gracias y nos despedimos por esta semana.
Bueno, será hasta la semana que viene.